¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues será seco y soleado el verano, pero de momento aquí seguimos teniendo fresco en Madrid, ¿eh? Y más cuando cae la noche. Y cuando cae la noche es cuando llega el momento de encender la linterna, y los viernes es de la iglesia, a partir de las 11 y 2 minutos, que son 10 y 2, si nos escuchan desde las cálidas Islas Canarias. Pues aquí empieza nuestro programa y ya sin más dilación les presento a mis compañeros en esta mesa de análisis. Dora Rivas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Javier Menéndez Ross, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
José María Gil, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo primero, insistirles que queremos contar con ustedes y escucharles y poderles responder, incluso podernos sentir espoleados por sus estímulos, por sus preguntas, por sus inquietudes. Y no tienen más que hacérnoslas llegar a nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cumpe.es, o también nos pueden visitar en el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, que ahí tienen un montón de cosas que les va a gustar y ustedes dicen que les ha gustado haciendo clic-clic. Y eso nos viene muy bien. También nos pueden seguir, si son ya más modernos todavía, en el Twitter, @religion_cope. De todas esas cosas se ocupa, y de muchas más, nuestra compañera Eva Fernández, que además pues nos irá trasladando a la antena los mensajes que nos quieran hacer llegar. Y en el control de sonido, nuestro compañero Antonio Mora, asegurando que esto no se caiga, que es fundamental. Lo primero, también invitarles a que vayan votando, si no lo han hecho ya, porque esa encuesta está subida desde el pasado lunes, la nueva encuesta semanal sobre un tema de actualidad en la vida de la Iglesia, que tenemos en nuestra pestaña de religión, o bien en la de la linterna de la Iglesia, dentro del portal cope.es. Ahí les preguntamos esta semana qué opinan del debate sobre la asignatura de religión, que sigue vivo. Sobre todo algunos están muy interesados en que siga vivo. Y les damos cuatro opciones. La primera dice que la nueva situación, la que prevé la nueva ley, cuando se apruebe, que no se ha aprobado todavía, se basa en la libertad y en el rigor académico. La segunda, que algunos no soportan que la religión, la clase de religión, mantenga un alto nivel de aceptación social. La tercera opción dice que si una sociedad olvida sus raíces espirituales y culturales, pues se aboca al suicidio. Y la cuarta dice que en vista del rechazo de algunos sectores políticos y mediáticos, pues habría que renunciar a la presencia académica de la religión. Pues ustedes nos dirán qué es lo que prefieren de todas estas cosas, y aquí mis amigos y compañeros pues también dirán en su momento lo que consideren oportuno. Tenemos también nuestro concurso de Historia de la Iglesia, que cambia de premio precisamente hoy. Ya se lo dije, que lo de nuestros hermanos chinos pues ya se había acabado, porque todo en esta vida pues empieza y acaba, y ahora hay que pasar a otra cosa. La verdad es que cierta relación con el tema tiene, porque el libro que vamos a regalar a quienes ganen se llama Historia de la Iglesia del Silencio, pero se refiere fundamentalmente a las iglesias de los países del Este, en Europa. Dirán ustedes que tenemos una fijación con los cristianos perseguidos. No es porque esté aquí Javier Menéndez Ross, que a lo mejor él sí que la tiene, hasta profesionalmente.
Un poquito.
Luego hablamos de África, que has estado por allí y nos tienes que contar muchas cosas.
Efectivamente.
Bueno, no es eso, sino que como el propio Papa ha dicho esta semana, mala sería una iglesia que piense que puede prescindir de los mártires. ¿Qué dice el Papa? Son necesarios para el camino de la iglesia. Y luego además también nos dijo hace un par de semanas que cuando no tenemos memoria nos convertimos en idólatras. Así que, en memoria de lo que ha sido la historia de nuestra iglesia en el siglo XX en Europa, que ya los jóvenes ni se enteran de lo que pasó, y los que son menos jóvenes tampoco. Y segundo, nuestros mártires, que son un tesoro de la iglesia. Entonces, Historia de la Iglesia del Silencio, de Ediciones Encuentro, es el premio para quienes acierten los tres primeros, que acierten la pregunta que hoy les planteamos. Como estamos en el ámbito del Corpus Christi, de la Eucaristía y tal, una pregunta muy eucarística. Les preguntamos el nombre de una ciudad, que también lo es de una diócesis, en cuyo escudo aparece la Eucaristía y en cuya catedral se expone el Santísimo Sacramento de manera permanente desde tiempo inmemorial. Ya está. Es una ciudad que también es cabeza de una diócesis. En el escudo está la Eucaristía y en su catedral, desde tiempo inmemorial, desde que se recuerda, permanentemente está expuesto el Santísimo Sacramento. Vale, no digo más. Hombre, los que son de allí tiene delito que no lo acierten, pero a lo mejor no nos están escuchando ahora. José María, no te rías.
Eso, sí, luego lo dirás.
Hombre, claro que lo diré. Luego lo diré. Bueno, vamos adelante. Lo último es de esta tarde. Lo último es de esta tarde, y no lo sabíamos que iba a pasar, pero ya nos lo ha contado el padre Lombardi. Y es que el Papa ha recibido a 22 niños enfermos oncológicos, enfermos serios, niños con cáncer, que siempre es una cosa tremenda, del Hospital Gemelli, que han venido acompañados de sus padres y también de personal médico del hospital, que se han trasladado a la Casa Santa Marta, porque habían ido a Lourdes en peregrinación y desde allí habían escrito al Papa diciéndole bueno, pues que pedían por él delante de la Virgen y que les gustaría verle y rezar con él. Y el Papa les ha dicho, pues venga. Y esta tarde ha sido un encuentro en total unas 70 personas, niños, padres y personal médico, que se han encontrado con el Papa, que ha rezado con ellos, que les ha escuchado, que han cantado a la Virgen. Bueno, que ha sido, parece ser, un encanto, que se ha detenido uno por uno con cada uno. Les ha hecho sentir, palpar y tocar el amor que Jesús tiene por cada uno. Y la verdad, bueno, no sabíamos nada de esto, no lo teníamos en previsiones, pero hay que contarlo, ¿no? Son cosas que hay que contar.
Es que es precioso. Es un papa, yo hace 2 meses tuve la suerte de estar en una audiencia general en Roma y me emocionó ver cómo se bajaba del Jeep, que ya no es papa móvil, y una fila larguísima, yo calculo que por lo menos 60, 70 minusválidos estaban en esa fila. Esperaban, pues nada, que el papa pasara rápido, me imagino, y tal. Y cuando le vimos el cariño con que se detenía en cada uno de ellos, cómo les acariciaba, cómo les bendecía, pues estoy convencido que lo mismo que estos niños enfermos de cáncer, es un papa tremendamente humano, son gestos que le acercan muchísimo a la realidad del sufrimiento por la que él está tan preocupado, y realmente son gestos de un Dios que se acerca a los hombres.
Pienso que lo ha hecho siempre Bergoglio, pero está dándonos una enseñanza y una lección con todos estos gestos. El Papa, en la canonización de las dos religiosas de América Latina, una religiosa mexicana
y
la colombiana, habló de la labor de una de estas religiosas, especialmente con los pobres, con los enfermos, y habló que tocan el cuerpo de Cristo, tocaba el cuerpo de Cristo. Esta vinculación, y tenemos el Día del Corpus a la vuelta ya dentro de 2 días, estamos en esta semana tan llena de este misterio, que unir caridad y unir Eucaristía, como hacen los obispos españoles, y probablemente hablaremos de esto, me imagino, esta noche en su mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Efectivamente, ¿no? El Papa está enseñando esto de tocar. Dice, cuando das una limosna, le tocas la mano, le miras a los ojos. Es decir, es una llamada permanentemente a una caridad próxima, a una caridad que él desde el principio lo dijo en su misa de inauguración del Ministerio Petrino. Dijo que no tener miedo a la ternura, no tener miedo a ese cariño que expresa la caridad cristiana. En definitiva, esos son los gestos, y esos son gestos auténticos, no es un pose, es la manera de ser que está expresando con ese lenguaje del testimonio la cercanía de la Iglesia, sobre todo a los más pequeños y a los que sufren.
No, yo creo que el Papa no tiene miedo a la ternura, y sobre todo no tiene miedo a la ternura con los niños, porque en el encuentro de hoy me imagino cómo puede haber sido, pero es que en las comuniones que dio el otro día,
el domingo pasado,
que pues también, ¿no?, tuvo un momento de diálogo con los niños durante la homilía, que me imagino cómo se lo pasan los niños escuchando al Papa cuando les hace preguntas como si fuera su catequista.
Y los niños no se acercan a alguien que no les atraiga.
Yo creo que tiene sintonía con los niños, y luego parece, por lo que se leía, ¿no?, de esa celebración de las comuniones el otro día, que fue como un increyendo de los niños, que empezaron muy tímidos, pero luego el Papa les iba animando y ellos iban...
A los niños hace falta poco para animarles.
Sí, y hoy yo creo que el encuentro con estos niños enfermos tiene que haber sido igual de gozoso, y también la intervención, ¿no?, de la niña que habló en representación de todos los niños enfermos pidiendo al Papa que rezara por sus papás, pues precioso.
Bueno, hablando del Corpus, hay un anuncio que se realizaba esta semana, bueno, un anuncio. La verdad es que se conocía, pero se ha escenificado pues los detalles, y es la primera vez que va a haber una hora de adoración eucarística simultánea en todo el mundo. Al menos esa es la propuesta ideal que se lanza desde la Santa Sede en el marco del Año de la Fe, en el Día del Corpus. Una hora de adoración eucarística que el Papa presidirá en la Basílica de San Pedro y que se invita a todas las diócesis del mundo. Algunas lo tenemos más fácil, las diócesis de España pues tienen la misma hora, el mismo uso horario, por tanto 5 de la tarde, una hora muy torera, muy taurina, pero vaya, no está mal. Imaginemos lo que será en Nueva Zelanda o en Papúa Nueva Guinea, que me parece que les pilla de madrugada.
Pues las 3 de la mañana.
Pues nada. Oye, siempre ha sido una tradición de la Iglesia velar por la noche ante el Santísimo.
Sí, pero a otros les toca a las 10 de la mañana en Nueva Orleans, ¿no?
Efectivamente. Pero que la idea es a la misma hora, cada uno con el inconveniente de
pero,
la hora
José
que
Luis,
le toque.
Lo que llama la atención en esta línea de que hablábamos de tocar el cuerpo de Cristo en esa humanidad sufriente y unir la Eucaristía, las intenciones que ha puesto el Papa para esta hora santa que concite concordes, como los primeros cristianos, en definitiva, perseveraban unánimes en la oración, ¿no? Que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 14, ¿no? Pues el Papa ha puesto, aparte de que pide que se rece por cuantos en diversas partes del mundo sufren las nuevas esclavitudes, son víctimas de las guerras, trata de personas, narcotráfico y de trabajo esclavo por los niños y mujeres que padecen todo tipo de violencia, así como los que viven en la precariedad económica, sin empleo, ancianos, inmigrantes, sin techos, encarcelados, marginados. Aparte de que, bueno, pues que la Iglesia esté a la escucha de la palabra de Dios y que esta palabra que salva pueda resonar brindando misericordia, consuelo, alegría, ¿no? Yo creo que es esa fusión y esa unión que hace que el cristianismo tenga esa unidad de vida entre caridad y Eucaristía.
Me parece importantísimo esto que comentas, José María, porque precisamente es esta unión de fe y caridad lo que le da pleno sentido a nuestra vivencia de la fe. O sea, una fe que se quedase muerta, que simplemente rezase a un Dios y simplemente... O sea, la fe tiene que llevar a las obras forzosamente. Y el Papa con esa sensibilidad, el Papa Francisco con esa sensibilidad que le caracteriza, nos habla precisamente de todos esos sectores marginados, esa gente que desgraciadamente, los que vivimos en un mundo pues todo lleno de comodidades, de facilidades y de riquezas, no nos damos cuenta de la cantidad de sufrimiento que hay en el mundo. Basta con acercarse, es una cosa muy simple, basta acercarse a un hospital y enseguida te das cuenta que es otro mundo. Pues basta con acercarse a muchísimos sitios, a todos estos marginados, que el Papa otra vez, lo mismo que comentábamos antes, les quiere dar el toque de amor de Dios.
Déjame solo un toque de ironía que me voy a permitir, no la uso mucho y además está poco recomendada en la radio, pero es curioso que algunos hicieron algunas reconstrucciones en las primeras semanas, sobre todo el pontificado, en clave pues como de gran ruptura, y es curioso las cosas en las que insiste de manera machacona el Papa Francisco. Por ejemplo, Rosario, que lo ha rezado en Plaza de San Pedro esta noche para concluir y culminar el mes de la Virgen. Devoción a la Virgen y Rosario. Adoración a la Eucaristía, predicación sistemática de la cruz, advertencia sobre la presencia del maligno, llamado también demonio, y que además lo nombra con todas las letras y sin que se le mueva una pestaña. Devociones populares, es decir, es impresionante porque algunos habían hecho una especie de dibujo y dices, pero si es que es un papa en ese sentido, quizás también por su procedencia por su, de América Latina, su arraigo en la religiosidad popular, en el que te encuentras muy vivas estas cosas del común de mártires, de los cristianos, digamos, más tradicionales en el sentido bueno de la palabra, ¿eh? En el sentido bueno de la palabra, si es que hay alguno malo. En
fin. Te encuentras la fe sencilla del pueblo, ¿no? Y claro, lo de siempre, lo que tiene que ser. Respecto a este gesto, ¿no?, de adoración eucarística universal, a mí me parece una iniciativa preciosa, única, ¿no?, por lo que significa y además por como gesto y como realidad, ¿no? El estar todos juntos adorando a Jesucristo en el año de la fe, unidos al Santo Padre, pues vamos, yo invito desde aquí a que todo el mundo vaya a las 5 a sus parroquias a unirse, ¿no?, en un gesto de adoración.
Que se entere también la gente, porque en cada diócesis se ha organizado de una manera, en muchas catedrales, con el obispo, en otros sitios, pues efectivamente, en las parroquias, conventos, bueno, cada uno se tiene que mover, porque esto está muy... La Iglesia está muy descentralizada, pese a lo que algunos también dicen y piensan, ¿eh?
Sí, no, en esto que decías con ironía, José Luis, yo
hablaba... En realidad no había ironía.
Sí, no había ironía. Ha sido muy, muy claro.
Muy claro.
Yo os contaba a micrófono cerrado hace un rato que he tenido la oportunidad de hablar con un sacerdote, bueno, ya no es sacerdote, desde el día 5 de mayo es obispo de una diócesis argentina, que fue nombrado el último día de gobierno en la iglesia del Papa Benedicto XVI y ha sido compañero mío de estudios. Y me contaba cosas del Papa Francisco y me decía precisamente su gran libertad, su profunda vida interior y sobre todo porque dará siempre sorpresas. Ahora, ir con unos clichés en un sentido dialéctico, apropiarse la figura del Papa por un lado o por otro, y hacer bandera de como si fuera a reiniciar el disco de la Iglesia, es más...
Pero yo creo que ya no.
Bueno,
en los primeros días el Ejera ya no puede.
Pero esto no puede. Además, él ha dicho en el encuentro con los movimientos, dijo, me hubiera gustado que hubieseis puesto, esto yo lo dijo también a los periodistas, ¿no?, que el protagonista no es Francisco, sino que es Jesucristo. Y en el encuentro con los movimientos dijo el otro día, pues sí, que se repetía Francisco, Francisco, dice, me hubiera gustado más que dijerais Jesús.
¿No? Ahora recuerda que eso mismo lo dijo volviendo de Sídney Benedicto XVI, diciendo, el Papa es solo y exclusivamente vicario.
Sí, hay una anécdota, que, ya que has hablado del Papa, que lo encuentro con los niños, Juan XXIII, a quien tiene tantos rasgos, el Papa Francisco, incluso el secretario que todavía vive, Capovilla, del Papa Juan XXIII, que ha hablado ya y lo ha publicado la prensa en estos días, porque lo llamó el Papa Francisco, le ha enviado un libro, el último libro sobre Juan XXIII. El Papa Juan XXIII se escapaba también del Vaticano con frecuencia y se fue al Hospital del Santo Espíritu, que está en el Borgo Santo Espíritu, muy cerca del Vaticano, y llegó en estas salas entonces grande, y bueno, pues al rato llega la monja que dirigía aquello, se puso de rodilla delante del Papa Juan XXIII y le dijo, Santo Padre, soy la superiora del Espíritu Santo. Y el Papa Juan XXIII dijo, yo tan solo soy el vicario de Cristo. O sea, efectivamente, eso es lo principal y fundamental, y por eso le queremos.
Bueno, la verdad es que este gesto de la adoración además indica algo que ha estado también presente en la catequesis de este miércoles, y es que la Iglesia no la hacemos nosotros con nuestros empeños, con nuestros saberes y nuestros quehaceres, que son importantes, por supuesto, y que Dios quiere contar con ellos, pero que la hace y fundamentalmente la lleva el Espíritu Santo, que se da también a través de la Eucaristía. Algunos pueden pensar, ¿pero qué hacen estos con todo lo que hay que arreglar ahí en silencio frente al pan consagrado en la custodia? Es un gesto tremendamente educativo, yo creo, también para la mentalidad del hombre moderno y para la mentalidad del cristiano moderno, que también es un hombre moderno.
Y aquí recordamos la Jornada Mundial de la Juventud, con ese momento después de aquel miedo que se pasó con los temporales, ¿no? El temporal sobre cuatro vientos, nunca mejor dicho, no sé si vinieron más
de cuatro. Eran cuatro mil vientos,
la serenidad del Papa. Y sobre todo ese silencio tan elocuente de esa multitud inmensa de jóvenes que estaba calando en lo más esencial, que era el misterio. Yo creo que con estos gestos se enseña, iba a decir más que con una encíclica, pero yo diría casi tanto, ¿no? No,
además, yo creo que también el que seamos capaces de detenernos una hora, aparentemente, para no hacer nada y ponernos delante del Señor, es también un gesto elocuente para los no creyentes. O sea, toda nuestra actividad, toda nuestra energía misionera, todo nuestro deseo de evangelización, nace de ese encuentro con el Señor. Y si no existe, pues no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, todas las urgencias del mundo pues pueden esperar, porque de aquí es de donde los cristianos sacamos la fuerza para salir al mundo, ¿no? Y llevar un mensaje que no es nuestro.
Efectivamente, de la homilía que comentabas, José Luis, del Papa por el Corpus Christi, me ha impresionado muchísimo. Creo que es preciosa, merece la pena de verdad leerla y meditarla. El Papa comentando un poquito el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, de una forma sencillísima, porque es que me encanta la sencillez que tiene, realmente está al alcance de cualquier persona. Como dice, habla de tres palabras, seguimiento, comunión y compartir. Y entonces él nos dice, cuando realmente nosotros somos nada más que una multitud, no somos nada, somos personas anónimas, nos juntamos en la Eucaristía, entonces empezamos a ser, pasamos del anonimato a la comunión, nos transformamos ya en realmente un grupo unido. Y ese grupo, lo único que tenemos que hacer es seguir a Dios, ser instrumento de Él y compartir la fe. O sea, volvemos a decir lo mismo, Él está compartiendo la fe con todos los ejemplos que vemos, con su acercamiento a los más necesitados. Nosotros, nuestra comunión, no sería infructuosa, defectuosa totalmente si no fuese capaz de volcarse con los demás. Y esto es lo que el Papa nos está enseñando constantemente.
Bueno, pues hablando de Eucaristía, ya tenemos a los tres ganadores de nuestro concurso de hoy, que han, no es que la hayan acertado a voleo, sino que han sabido, mejor que acertado, han sabido cuál es el nombre de esta ciudad diócesis en cuyo escudo aparece la Eucaristía y en cuya catedral se expone el Santísimo Sacramento. Allí no hace falta la hora esta, sino que es permanente, desde tiempo inmemorial. Bueno, pues esta ciudad es Lugo. Lugo, muchas, ciudad eucarística, a lo mejor hay otras que también se titulan así, pero bueno, Lugo tiene este, digamos, este sabor y lo lleva a gala, lo lleva en su escudo y su catedral tiene, digamos, esta nota característica.
Y forma parte del escudo Galicia.
También, es verdad. Bueno, la verdad es que eso era una pista, pero bueno, los tres ganadores son Mariana Pérez de Linares, en Jaén, Jesús Jiménez, que no sabemos de dónde es, y Juan María Castillo de Ciudad Real.
¿No ha llamado nadie de Lugo?
Pues no sé si Jesús Jiménez, que no sabemos dónde es de Lugo, pero de Lugo no han llamado, lo cual tiene más mérito todavía. Y recibirán los tres un ejemplar de Historia de la Iglesia del Silencio, de Ediciones Encuentro, para hacer memoria de esa epopeya de los mártires en los países de la Europa del Este, desde la Segunda Guerra Mundial, pues hasta casi antes de ayer. Tenemos algunos mensajes que paso a leer antes de irnos a la publicidad, y en concreto hay uno que se refiere a lo que estábamos hablando. Dice que felicita al Papa por la magnífica iniciativa de promover la adoración al cuerpo de Cristo a nivel mundial y de forma simultánea. Dice que seguro que traerá muchos bienes para toda la Iglesia. Y luego hay varios mensajes relativos a un caso especialmente doloroso, el de esta joven salvadoreña que se llama Beatriz, que tiene la enfermedad de lupus y que está embarazada, y que hay una controversia porque en El Salvador, yo creo que afortunadamente para ese país, pues no es legal el aborto. Y se ha querido forzar que aborte. El Tribunal Constitucional de ese país ha dicho que no. Hay una comisión médica que ha establecido que no hay un riesgo para la vida de la madre. Eso sí, requiere unos cuidados médicos muy especiales. Aquí hemos consultado y sabemos que hay muchas mujeres que han tenido esta enfermedad de lupus y han dado a luz felizmente, y se está haciendo una campaña bastante repugnante, por cierto, para decir que había que abortar por el bien de la madre y también, ¿cómo no? Porque encima el embarazo es de un niño que nacerá con una grave discapacidad. Parece, como dice otro mensaje, que cuando hay un bebé anencefálico, este no es persona y no tiene derecho a la vida porque solo sería una masa informe o un tumor. Bueno, para algún articulista y bloguero de algún periódico, efectivamente sería una masa informe y un tumor y habría que eliminarlos. Ya nos lo ha hecho saber. En fin, no sé si sobre esto queréis decir algo brevemente, porque tenemos la publi.
Yo tengo la experiencia, yo he estado 4 veces en El Salvador, o 5, no recuerdo bien ahora, y una me tocó muy de cerca, en proximidad a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos que se celebró en El Salvador, que se rechazó un proyecto de ley que pretendía, pues en base a los derechos de los niños, quitar a los padres, digamos, temas de custodia y temas de seguimiento educativo. Fue rechazado por El Salvador y hubo todo un coro mediático, incluso español, pues poniendo a El Salvador como un país retrógrado. Yo creo que que en su constitución diga que todo ser humano desde el momento de la concepción tiene derecho a la vida, aunque se rasgue las vestiduras, la Inquisición laica que proclama como derecho lo que es un asesinato, yo creo que este país, que son gente maravillosa, está dando un ejemplo a toda América Latina y a todo el mundo.
Bueno, pues podemos retomar después, y si ustedes quieren, en la segunda parte de nuestro programa, porque nos vamos a hacer una breve pausa publicitaria. Sigan mandándonos sus mensajes y tenemos muchas más cosas que contarles en la linterna de hoy. Aquí estamos cuando pasa media hora de las 11, de las 10 en las Islas Canarias, y les recuerdo quienes me acompañan en torno a esta mesa de análisis de la linterna de la Iglesia. Están conmigo Dora Rivas, Javier Menéndez Ros y José María Gil, y seguimos recibiendo mensajes. Estábamos con este tema de la joven salvadoreña embarazada que padece la enfermedad del lupus y en torno a la cual se está montando una campaña, yo creo que bastante miserable. Dice uno de nuestros oyentes que lo peor de todo es que se está mintiendo y manipulando sobre las circunstancias que en el embarazo de esta mujer, porque ni la enfermedad de la madre es perjudicial para el embarazo y el niño, ni la enfermedad del niño, que ya hemos dicho que es ¿cómo se llama? La del niño. Es que no tiene cerebro, es anencefálico. Ni la enfermedad del niño pone en peligro la vida de la madre, o sea, que no se molestan el uno al otro. Nosotros quiero decir que en la cadena COPE hemos hecho una línea editorial titulada El caso Beatriz, en la que hemos tomado postura, y yo invito a nuestros oyentes a que entren en la pestaña de línea editorial y que la busquen. Ha sido hoy al mediodía, porque ahí está, bueno, lo que ahora estamos diciendo aquí de una manera más dialogada y desordenada, pero creo que Dora quería intervenir.
No, es que me parece una hipocresía por parte de los abortistas que se muestren tan interesados por la salud de la madre, porque realmente les importa un pito, hablando rápidamente. O sea, lo que quieren es hacer bandera de un caso doloroso donde no se está pensando, estas personas no están pensando en la salud de la madre y por supuesto no en la del niño, porque se lo quieren eliminar. Están pensando en hacer bandera una vez más de un crimen que es el aborto y que hay que denunciarlo cada vez como lo que es. Entonces, me parece terrible que se apele pues al sentimentalismo, a la confusión del afecto y a una cosa tan sensible, ¿no?, como una mujer que está sufriendo, pues para hacer bandera una vez más con ese sufrimiento del aborto.
Sobre todo, lo más importante es lo que comentaba este oyente, que se está mintiendo. O sea, las razones no son las que nos están diciendo, no es que esté en peligro la vida de la madre.
La salud de la madre se está cuidando y se va a cuidar.
Claro, y el niño podría nacer perfectamente.
Y a mí me gustaría que fuesen consecuentes en esa progresía que hace del atentado al derecho a la vida, una bandera, como si fuera un derecho de la mujer, que se preocuparan del día anterior y del día después de las Beatriz que hay en El Salvador, de tantas mujeres, de todo el tema de los cientos de miles de salvadoreños que están fuera y que tienen que pagar coyotes para pasar a los Estados Unidos, de la migración, de los niños de la calle, porque estos abanderados de salón, burgueses en el fondo, no saben el terreno de realmente y del amor que la opción por la vida lleva de manera natural a la buena gente del Salvador. Yo creo que esto se está en aras de un sentimentalismo que está tomando una bandera en esta chica con todo lo que de drama tiene en la pobreza del Salvador, pues, y la violencia que hay allí. Pues no sea ahora que fijen el objetivo en unas cuestiones que son endémicas y que hay que solucionar, no en un atentado a la vida como es el que propugnan. Y sobre todo, el que supediten desde esas líneas y desde esos dogmas absolutos que se han inventado ahora en base a una nueva ética, pues que supediten la ayuda al desarrollo a estos países, a la adopción de esas políticas por las que tengan que cambiar y obliguen a cambiar, de hecho, constituciones que defienden la vida, por ejemplo.
No, yo quería decir como mujer que estamos bastante hartas, la mayoría de las mujeres, de que un grupo de feministas radicales se conviertan en nuestras portavoces. O sea, las mujeres no necesitamos que nadie se convierta en nuestras portavoces para decir que tenemos derecho a no sé qué. O sea, lo que tenemos derecho es de ser madres y que se nos apoye cuando queremos serlo y nada más.
Yo solamente quería decir que la señora Elena Valenciano, la vicesecretaria general del PSOE, ha ido corriendo a la embajada de El Salvador a afear al embajador de que en este país se pueda estar conculcando el derecho de esta mujer. Yo me pregunto por qué no va a la embajada de China, por ejemplo, donde la terrible política del hijo único obliga a abortar a millones de mujeres en China y nunca la hemos oído una palabra de condena. ¿Por qué no va a la embajada de China a manifestar su protesta? Que acabamos de ver a un niño que había caído por una cañería y se sospecha que era por este problema.
A lo mejor esas vidas no le importan.
No lo sé. O a lo mejor China es un gigante demasiado grande como para ir a tocarle las narices y al pobre país del Salvador, que encima tiene una constitución que defiende la vida desde la concepción, pues sí se le puede humillar públicamente. Bueno, pues esta señora que no dé tantas lecciones de democracia. Hay otros temas, aunque parezca mentira, Nos dice un oyente que echa de menos, que le vamos a hacer, la nostalgia es libre, celebrar el jueves la tradicional solemnidad del Corpus Christi, que trae tantos buenos recuerdos de la infancia, pero que de todas formas el domingo, dice, entre comillas, con gracejo, que nos resalciremos con la adoración compartida con todo el mundo. No dejéis de acudir todos los que podáis, nos dice este oyente. Hay otro que dice que todavía no le ha quedado muy claro si el Papa Francisco practicó o no un exorcismo hace unos días en Plaza de San Pedro con un enfermo. Dice, pero si así fuera no tiene nada de extraño y no entiendo por qué ha sorprendido tanto. Bueno, pero si no es que tenga nada de extraño, simplemente es que sí que está clarísimo, porque la Santa Sede, a través de su portavoz, lo ha dicho, que el Papa no tuvo intención de realizar ningún exorcismo. Simplemente impuso las manos, que es un gesto, en fin, que en la historia de la Iglesia es bastante común.
Sí, de sanación.
Y ya está.
De pedir que...
Pero vamos, que sí que está claro. Luego lo que pasa es que hay gente que está empeñada en seguir sacando el tema cuando la voz oficial del Papa ya lo ha dicho. Pues no, no le demos más vueltas, ¿no? No le demos más vueltas. Y luego, bueno, nos pregunta un oyente que si hay alguna noticia sobre la próxima encíclica, que sería la primera encíclica, del Papa Francisco. Bueno, amigos, dad vosotros las noticias que tengáis.
Bueno, se ha hablado de que sería la encíclica sobre la fe, se ha hablado de que la estaría escribiendo el Papa Benedicto XVI, ya ha hablado el Padre Lombardi también muy claro, ¿no? Diciendo, bueno, pues que no está escribiendo el Papa una encíclica, el Papa Benedicto XVI se está dedicando a la oración, al estudio, realmente en
el
ese
Papa
en el Papa emérito, efectivamente. Y lo que sí, bueno, pues probablemente, bueno, pues ha dejado borrador, ha dejado escritos, ha dejado, como se hace en cualquier encíclica, que ayuda a gente en su confección, intervienen expertos sobre el tema, teólogos, la Congregación de Doctrina de la Fe, otros dicasterios que sean especializados en el tema del que trata esa encíclica. Con lo cual, yo creo que se está en un proceso, pero lo que sí hay que tener paciencia con el Papa Francisco. No queramos que haga todo en los 6 primeros meses de pontificado. Irá al ritmo que, por lo que vemos, es bastante movido y está dándonos noticias cada día con su sencillez, con sus gestos, que yo creo que tienen un magisterio elocuente del que tenemos que aprender mucho. Ya llegará la encíclica.
Bueno, ya llegará y la disfrutaremos, por supuesto. Pero hay quienes ya hablaban de una segunda encíclica, que en este caso se... Y hasta le ponían nombre, Beati Pauperem, me parece. Bienaventurados los pobres. Bueno, y el padre Lombardi, que ya hasta tiene gracejo, ya empieza
una
a sacar...
Una paciencia.
Pero ahora empieza a tener también esa puntita de ironía. También.
Bueno, nunca
le ha faltado.
Nunca le ha faltado.
Dice, vayamos una por una a las encíclicas, por favor. Vamos, encima hay que hacer dos a la vez. Sí, sí. Bueno,
luego no nos las leemos, además.
Hombre, a ver, Dora, aquí
bueno,
sí nos
yo,
las leemos.
Sí, nosotros sí. Bueno, nosotros sí.
Nosotros
sí, mucha
es
más
nuestra
gente,
obligación.
Mucha más gente, pero...
Y por lo menos contarla y masticarla para la gente sencilla, claro que sí. Javier Menéndez Ross está recién llegado, ya lleva unos días aquí, afortunadamente, ha podido descansar, pero de Nigeria, que es un país donde estamos informando desde hace pues bastantes meses de la situación tremenda que viven los cristianos, donde está este grupo, esta secta islamista radical, Boko Haram, que atenta además, curiosamente, los domingos en las iglesias, mientras se celebra la Eucaristía, el gesto de la paz por antonomasia. Has estado allí, conociendo las necesidades de esta iglesia, la situación, y también hay otras situaciones en África que os preocupan ahora en ayuda a la iglesia necesitada, que yo sé, y me gustaría que las compartieras con nosotros.
Sí, bueno, empezando por lo último, la situación tremenda, que en esta misma cadena se ha hablado repetidas veces con Monseñor Aguirre, de la República Centroafricana, lo que está sufriendo de ataques de guerrillas islamistas, absolutamente aterrorizando al país y atentando de forma especial contra comunidades católicas de forma brutal, con violaciones, profanaciones de iglesias, asesinatos, y una situación que yo no sé por qué motivo, yo no la veo en los medios de comunicación.
O sea,
parece que no existe la República Centroafricana. A veces, yo esto para los periodistas, a veces yo digo, no lo entiendo, o sea, porque ¿qué pasa? ¿Por qué la vida de estas personas no tiene ningún valor? Pues se están cometiendo auténticas atrocidades y realmente, pues ante esto y la petición urgente de ayuda, tanto de este obispo como de otros, ayuda a la iglesia necesitada, ha lanzado una campaña especial de urgencia, de emergencia para cubrir necesidades básicas, porque han destrozado de todo, hospitales, iglesias, escuelas, de todo, aparte de haber asesinado a mucha gente, ¿no?
Bueno, yo invito a que visiten la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque creo que tenéis allí algunas fotos, sí, de cómo han quedado pues el coche de Monseñor Aguirre, que lo han destrozado, los dispensarios, las escuelas, las casas de las religiosas, un auténtico desbarre, vamos.
Efectivamente. Y luego, bueno, pues muy brevemente, porque ya pues más adelante, si Dios quiere, haremos una campaña, pero Nigeria, en lo que yo he podido ver, que no deja de ser el asomarse a una ventana, pero bueno, por lo menos tomar datos, hablar con muchísimas personas, conocer a muchos obispos, sacerdotes, religiosas, familias, gente joven. Lo que nos ha sorprendido al grupo que hemos ido es que la situación está mucho peor de lo que creíamos. O sea, si era posible decir, pues sí, está mucho peor. Es un país inmerso en una situación de inseguridad tremenda, donde la corrupción, desgraciadamente, reina de forma absoluta, un gobierno que el nombre también, el good luck, el buena suerte, pues no sé yo si está teniendo mucha suerte en su gobierno, pero desde luego los que lo sufren ciertamente no tienen ninguna. Y es un país donde el terrorismo de Boko Haram está acampando por sus respetos, está atentando no solo contra el gobierno, contra la policía, contra el ejército, sino contra cualquier institución gubernamental, escuelas públicas, bancos. Hemos visto entidades bancarias, bueno, bastante más sencillas que las que hay en España, absolutamente quemadas, y sobre todo contra los cristianos, tanto protestantes como católicos. Es verdad que también atenta contra musulmanes, pero mayoritariamente los católicos. Lo que pasa es que los católicos lo único que tienen es pues medidas de seguridad, vamos a decir, mínimas, y ciertamente no responden apretando el gatillo cuando les atacan. Y lo que nos decían es que cada vez Boko Haram está más sofisticado en su armamento, cada vez se ve que tiene más dinero, dinero que posiblemente venga de otros países que todos sabemos.
Tiene proveedores de esas armas.
Claro. Tiene proveedores de esas armas y está en una auténtica guerra. Los cristianos, pues un ejemplo maravilloso, un ejemplo maravilloso. Yo no he conocido, y hemos estado en más de 6 diócesis, ni uno solo de personas que hayan sufrido atentados que me haya dicho que estaría dispuesto ni a tomar las armas ni a vengarse. Todo lo contrario, hemos recibido unos ejemplos de perdón de gente que había perdido el ojo, gente que tenía su cuerpo mutilado de cicatrices por las bombas que había sufrido, diciéndonos que perdonaban de corazón, que lo único que querían era la paz. Entonces, esa es la actitud del cristiano, y esa es la actitud que se repite en muchísimos países, y es lo que te hace vencer al final, porque lo que te hace vencer no es tener un Kalashnikov más potente o el arma más sofisticada para luchar contra ellos. Es realmente el perdón y es el amor de Dios. Y este ejemplo, a mí por lo menos, me ha conmovido.
No, que le iba a decir a Javier que contara también lo que nos contabas antes de los seminarios llenos, ¿no? O sea, porque realmente es como un germen ahí de esperanza, ¿no? Que están...
Sí, sí. En las visitas que de todos los países que he visitado, pues claro, evidentemente vamos a ver a los seminarios, a los que Ayuda a la Iglesia Necesitada apoyamos de forma importantísima. Y bueno, pues fue de verdad, es un soplo de aire fresco, porque estuvimos en una sala enorme, de repente nos meten allí y vemos a 330 jóvenes vestidos de blanco, entusiastas, cantando, bailando, con ese ritmo que tiene Nigeria, que es otra cosa maravillosa, bueno, en toda África, en las celebraciones y tal. Y claro, evidentemente les dije que era socio del Real Madrid, fan del Real Madrid, porque no soy socio, y todos como locos, porque ahí están entre Real Madrid y Barcelona.
Como iban de blanco,
y yo les he dicho, el Papa Francisco va de blanco, lo siento mucho. Y bueno, pero sobre todo lo importante es qué gozada ver esa juventud frente a esa violencia tan tremenda, frente a ese terrorismo, frente a ese amedrentar y no respetar la libertad religiosa. Te encuentras una fe y un futuro de la Iglesia por lo menos grandísimo.
Bueno, este sentido martirial del que has hablado es el que el representante de la Santa Sede en estos días ha recordado en Naciones Unidas, de todos los cristianos que están muriendo por falta de libertad religiosa, realmente como auténticos mártires. El Papa ha hablado también del martirio. Y se ha producido la beatificación de Don Pino, del Beato Puglisi, de este sacerdote italiano que murió en Palermo asesinado por la mafia, y el Papa ha levantado ese grito y esa voz de que basta ya pues con este crimen organizado, estas organizaciones criminales que están esclavizando y llevando a... Pero yo quisiera aprovechar también, ya que hemos hablado del Salvador, tenemos ahí el Papa, tiene la intención de desatascar, ¿no?, la beatificación de Monseñor Romero. Yo creo que murió asesinado también por la defensa y de los más pobres, también por la defensa de los esclavizados en unos regímenes y en unas circunstancias realmente de injusticia, que exigió el sacrificio del pastor perdonando en el momento más sublime para un pastor, que es la celebración de la Eucaristía, en la que Monseñor Romero aquel día de el 23 de marzo de 1980 murió. El presidente Funes ha sido recibido por el Papa y le ha llevado una reliquia. Yo he visto el alba ensangrentada de Monseñor Romero de aquel día, yo creo que sería una gran noticia, lo mismo que ha sido beatificado el padre Popiusco en Polonia, ha sido beatificado este sacerdote italiano, Don Pino, que yo creo que ahí hay un mártir que con una gran significación para toda América Latina, que es Monseñor Romero, que está esperando el pueblo cristiano. Yo pido y quisiera que el Señor nos escuche.
Viendo, esto. No, bueno, si es el Señor, estoy seguro que escucha.
Y mucha gente, seguro.
En Roma no sé si te están escuchando, sí, pero bueno, sí. A través de Internet escuchan al Internet.
Y yo creo que es una buena ocasión para encomendarle a Beatriz, a Monseñor Romero.
Pues sí, ciertamente. Y ojalá que podamos contar nosotros, efectivamente, esa beatificación. Y también rescatar a Monseñor Romero de ciertos secuestros intelectuales que, por desgracia, ha padecido por un lado y por el otro.
José Luis, un retardo, mayor retardo en el reconocimiento oficial de su santidad y de su martirio, pues da cada vez más fuerza a esa ideologización, a esa apropiación indebida de Monseñor Romero.
Pero eso ya sabes en qué ventanilla lo tienes que presentar. Bueno, un par de mensajes más con temas diferentes que vamos a introducir porque estamos ya en la recta final del programa. Nos dice un oyente que si hemos escuchado algo sobre un nuevo movimiento surgido en Francia de jóvenes que se reúnen por las noches con velas y cantos en lugares públicos para manifestar su oposición al matrimonio homosexual. No sé si servirá de algo, dice, pero su testimonio es importante. Bueno, yo lo que diría es que en Francia llevamos meses en los que no decae la protesta social, protesta pacífica que algunas minorías radicales, politizadas y violentas están contaminando, pero una impresionante marea social, donde por supuesto el factor católico está siendo decisivo, pero no único, porque hay agnósticos, hay judíos, hay homosexuales contrarios a esta legislación porque quieren defender la familia, hay intelectuales, hay estudiantes, y yo pensaba esta mañana, y leía una noticia que decía, a ver, desde mayo del 68... no se producía en Francia una movilización social de esta envergadura, solo que aquí de signo totalmente contrario.
Y son jóvenes.
Y son jóvenes la mayoría. Es un dato muy interesante. No es que sean solo grupos de jóvenes que por la noche con velas y cantos.
Son familias.
Es que no, es que ha habido manifestaciones de 1 millón de personas, y no una, sino me parece que van 3 o 4, en París, en Estrasburgo, en Lyon, en Niza, en las principales ciudades de Francia. Atención que quizás, algo se está moviendo. Se está moviendo no solo porque la gente salga a la calle, se está moviendo en la conciencia, se está moviendo en el corazón, se está moviendo en ese tejido de una Francia laica y republicana, como les gusta decir, pero con una alma católica que viene de la época de Juana de Arco.
Pero lo que sale en el telediario es la primera boda homosexual.
Por supuesto. A ese millón de personas no tiene derecho a que los medios de comunicación le concedan un minuto de gloria. Pero la primera boda homosexual portada. En algunos medios. Bueno, nos dice otro oyente que nos quiere hacer partícipes de que con motivo del nuevo Día Mundial de las Madres y los Padres, esto es un día de estos de Naciones Unidas que se saca días de la manga, pero para una vez que se saca un día bueno, pues enhorabuena, ¿no? El Día Mundial de las Madres y los Padres. Y además de las madres y los padres.
Bueno, pues eso es bueno.
Eso es bueno. Sí, porque sí, en algunos sitios no existe ya el padre y la madre. Existe el cónyuge A y el cónyuge B. Sí, efectivamente. Bueno, nos dice que se ha organizado un foro sobre la necesidad de que se reconozca en los medios la importancia de la familia. Buena falta hace. Dice que ha tenido mucho éxito todo este foro y que se ha reivindicado también el papel de los abuelos. ¿Cómo no? Nos dice, esto es importante, Juan Antonio Martínez, saludos desde la República Democrática del Congo. Visito hoy un proyecto de las hermanas Bedrunas, un albergue de menores de 5 años violados y abandonados. Aquí quien permanece es la Iglesia. Pues qué impresionante que en medio de la linterna de la Iglesia tengamos un oyente que estará a través de Internet escuchándonos en el Congo y visitando este proyecto de las hermanas Bedrunas. Juan Antonio Martínez.
Pues un saludo y ánimo y adelante.
Y es impresionante que efectivamente, ¿quién está con los menores violados y abandonados en el Congo? ¿Quién está? Está la Iglesia, no lo decimos por presumir, lo decimos porque es la verdad. Y desgraciadamente es una verdad que se cuenta poco. Bueno, pues estamos casi acabando. Os voy a decir, si lo encuentro, cómo está el tema de la encuesta. Esto es lo malo de tener tantos papeles que yo termino perdiéndolos. Ya está,
pues
ya está.
No pierdas los papeles.
No perdamos los papeles porque podemos decir cualquier barbaridad. Ya está, Eva, tranquila. Bueno, de largo, con un 48% gana la opción que dice que si una sociedad olvida sus raíces espirituales y culturales, queda abocada a su suicidio. Quizás eso es contra lo que están ahora reaccionando estos millones de jóvenes y de personas no tan jóvenes en Francia. 48%. Luego ya, con un 21%, la opción que dice que esta nueva situación, que prevé la LOMCE, se basa en la libertad de los padres y de los alumnos para elegir, y en el rigor académico, porque va a ser una asignatura evaluable y que va a tener alternativa. Bueno, pues esas son las opciones ganadoras. Las otras no las leo, porque quedan muy atrás. Vamos, quedan muy atrás en las preferencias. Tenemos 3 minutos.
Bueno, José Luis,
¿Qué quieres, ha estado
muy intenso, ha estado muy movido.
Temas importantes,
y tenemos la fiesta del Corpus ahí ya.
Hombre, claro, pero del Corpus hemos estado hablando, pero sí, podemos seguir hablando. ¿Eh?
Sí, sí, efectivamente.
La asignatura de religión todavía tiene derecho que andar, ¿eh?
Yo creo que hay un plebiscito que es el que hay que... Esto, que son los padres y son los alumnos los que voluntariamente, en virtud de su derecho, al igual que con la X en la casilla de la Iglesia Católica, es otro de los plebiscitos a los que se somete la Iglesia. Y eso se puede contar.
Y manipular también, ¿no? Sí. Que esta semana también lo hemos...
Bueno, ha salido por ahí alguna encuesta con base a 600 llamadas telefónicas.
Pero a 600 mentiras.
Sí, pero...
Porque eran 600 preguntas mentirosas que han provocado las respuestas equivocadas.
Y luego se ha puesto en portada para enfatizarlo y con todo el alarde de un periódico de
Pero
de...
si tú preguntas a la gente, ¿quiere usted una asignatura de religión obligatoria? La gente te dice no. Pero, ¿y usted cómo miente tanto? Usted, cuando levanta el teléfono y llama a esta persona, ¿cómo la miente? ¿Cómo la engaña?
Yo creo que esto precisamente que hablábamos, y hay tantas cosas que a veces se quejan de pérdida de valores, yo creo que es una opción fundamental por raíces y por dar auténtico contenido a un derecho fundamental. Y en su sitio, que es la escuela, que por ser ámbito público también los católicos tienen derecho a estar conforme a sus convicciones, y en este caso el derecho de los padres a educar.
Y encima, por suerte, en nuestro caso lo reconoce la Constitución, vaya por Dios. Y ya algunos están diciendo que hay que reformarla, porque claro, como no les gusta en esto, pues hay que reformarla. Bueno, aquí seguimos en la Linterna de la Iglesia, atentos a cuanto sucede dentro y fuera de la casa, porque nos interesa todo, y a contarlo para todos ustedes cada viernes en esta hora final. Gracias por habernos acompañado, gracias Dora Rivas,
gracias
Javier Menéndez Ros, que descanses. Este lugar un poquito más seguro que Nigeria, aunque no sé si tan apasionante, pero... Gracias, José María Gil.
Buenas noches,
buen viaje,
José Luis.
Hacia la Extremadura profunda.
Bueno, no, es una maravilla.
Ya lo sé, por eso. Bueno, y gracias también a nuestros compañeros Eva Fernández y Antonio Mora, que han cuidado la producción y la parte técnica de este programa. Nos despedimos, que tengan un buen fin de semana, una feliz fiesta del Corpus y hasta la semana que viene.